Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
En esta nota entrevistamos a un miembro activo del movimiento anti-Deutsch, Robin Stoller, con la intención de arrojar un poco de luz sobre algunas de las cuestiones clave que lo rodean, muy relacionado con el remordimiento alemán por el daño infligido al pueblo judío en la etapa del nacionalsocialismo, con el rechazo de toda forma de nacionalismo y racismo y especialmente preocupado por el crecimiento del neonazismo en Alemania y el resurgimiento sin tabúes del orgullo patriótico. El movimiento antialemán está conquistando cada vez más sensibilidades dentro de la izquierda radical en este país. Para introducir al oyente, empezamos preguntando a Robin simplemente qué es el movimiento antialemán. En un primer momento distingue entre cómo se autodefine el movimiento y cómo es visto desde afuera, para a continuación resumir el primer punto.
Bueno, el movimiento anti-Deutsch o anti-alemán tiene como dos cosas. Una es la autodescripción de la gente participando en el movimiento. Y la otra cosa es que lo que la gente llama anti-Deutsch. Bueno, entonces son las dos cosas. La autodescripción es más como que la gente que se autodeclara como anti-Deutsch apoyan al derecho de la autodefensa del Estado de Israel en contra del antisemitismo. Esa es una cosa. La otra cosa es que el movimiento anti-Deutsch está en contra los movimientos como de la liberación nacional, que tiene una parte völkisch, la palabra alemana, para describir el movimiento que hubo en Alemania antes del nacionalsocialismo. Entonces hubo mucha crítica, por ejemplo, al PKK o a otros movimientos, también al movimiento en Palestina, que dijeron que ese es mucho o es muy, muy nacionalista y está basado también en un antisemitismo muy fuerte. Entonces eso son unas cosas, y la otra cosa es que el movimiento anti-Deutsch quiere combatir mucho al antisemitismo, que dicen que lo peor no es el capitalismo, lo peor es la barbaridad como el holocausto. Entonces siempre hay que pensar, no se puede, después de Auschwitz, no se puede hablar sobre la historia y el análisis sin hablar sobre Auschwitz. Entonces eso es muy central en el análisis de los antialemanes.
Pero ¿cómo es visto desde afuera? ¿Qué objeciones pone el movimiento a esa visión externa?
Como se define desde afuera, un poco que ellos están, bueno, solo diciendo que están, por ejemplo, con los Estados Unidos o que están apoyando la política de Sharon o cosas así. Y eso es más como sin tener el background de las cosas de qué se trata. El movimiento anti-Deutsch no dice que estamos de acuerdo de todas las acciones del Estado de Israel, de eso no se trata. Se trata de la cosa que se necesita hoy en día por la causa del antisemitismo, un refugio de los judíos, donde ellos están también o tienen la capacidad ahí para defenderse. Entonces es un poco, son dos cosas. Una cosa es la política concreta del Estado de Israel, y la otra cosa es una cosa más principal, que se necesita un Estado judío que tiene la capacidad de autodefenderse y que tiene armas muy fuertes y tal, porque está rodeado de diferentes países que quiere terminar con ese estado. Entonces, esa es una cosa que después de Auschwitz se tiene que saber, que el antisemitismo es una ideología de exterminación muy fuerte y que para una política hoy en día no se puede tener así un universalismo como antes, diciendo, por ejemplo, que estamos contra de todos los estados naciones porque hay diferencias. Por ejemplo, al estado alemán nadie lo quiere, bueno, atacar o lo que sea en general y exterminar con la población alemana. Pero al estado de Israel y a los judíos sí lo hay, los antisemitas que quieren acabar con ellos.
Nos preguntamos también qué corrientes ideológicas influyen o inspiran en parte los planteamientos del movimiento anti-Deutsch. ¿Son comunistas, anarquistas, libertarios?
Bueno, son diferentes cosas. Una cosa que, bueno, digamos, una parte numerosa del movimiento anti-alemán son marxistas, pero no son marxistas-leninistas, sino tiene una lectura de Marx nueva. Se llama la crítica al valor, el corriente de la lectura de Marx. Y es que, no sé, bueno, anarquistas depende un poco, libertarios depende un poco de qué te refieres. Hay en diferentes países hay diferentes corrientes anarquistas. Por ejemplo, los anarquistas en Grecia son marxistas. Bueno, pero en España creo
marxistas.
Que son, sí.
Son comunistas libertarios.
Sí, pero se autodeclaran como anarquistas, sí. en contra, porque la palabra así comunista está con los partidos oficiales y marxistas-leninistas. Entonces los que están más con Marx y en contra de Lenin, o es el stalinismo o el maoísmo, se llaman anarquistas. Entonces un poco en un juego, bueno, cómo llamarlo. Pero lo que es la verdad es que dentro del movimiento anti-alemán es un nivel muy muy alto de teórica. El nivel de, bueno, de hay diferentes corrientes así como que tienen una influencia. Claro, una cosa es Marx, otra cosa es la escuela de Frankfurt. Otros teóricos vinieron después y hay la lectura o relectura de Freud, la psicoanálisis nueva y cosas así, también la vieja. Entonces hay diferentes influencias a ese movimiento. Pero creo que muchos se llaman o se autodeclaran como comunistas.
Comunistas.
Sí. Pero en contra el concepto de comunismo de la Unión Soviética o del GDR, porque el comunismo es un comunismo antiautoritario.
¿Y cuáles son las distintas posiciones internas respecto de cuestiones tan polémicas como el apoyo a Israel o a Estados Unidos?
Uy, sí. Bueno, creo que todos de los anti-alemanes, por ejemplo, están en contra el concepto de Estado-Nación. Esa es una cosa que casi todos están de acuerdo. Bueno, la otra cosa es que en la sociedad en cual vivimos, atrás con el análisis de que todavía existe el antisemitismo, los anti-alemanes dicen que debe existir un Estado israelí o un Estado judío hasta el punto que el antisemitismo ya no existe. Entonces es una contradicción que no es contradicción. Claro, que los anti-alemanes saben que el concepto de Estado-Nación o la nación en general es una ideología de diciendo que hay algo en común, que no hay algo en común, que hay las clases, hay la bueno, diferentes cosas, la opresión, ¿cómo se dice? Opresión, y pero que todavía debe existir un estado donde los judíos se pueden defender si hay un antisemitismo fuerte. Entonces, es contradicción, pero no es contradicción. Es que hay diferentes corrientes. Una cosa ha sido como la guerra del Irak, por ejemplo, con cual, o también la guerra de Afganistán, con cual había muchos debates también dentro del movimiento anti-alemán, porque unos dijeron que, bueno, como Saddam Hussein quería, bueno, ha dicho que quiere destruir a Israel, y también en la guerra del Golfo ha atacado a Israel, diciendo que, bueno, va a usar gases tóxicos. Bueno, ha sido la situación que los sobrevivientes de Auschwitz tenían que ponerse las máscaras
de gas
por los ataques del Irak, que al final no lo ha usado, pero que, bueno, qué tal, que, y en ese ha sido a los principios de los 90s, y entonces en esa época había gente diciendo que es importante que hay que acabar con Saddam. Hay diferentes corrientes, por ejemplo, por el tema de cómo tratar las acciones militares de los Estados Unidos. Por ejemplo, casi todos o muchos anti-alemanes están de acuerdo que ahora los países en Europa no se van a confrontar con el movimiento islamismo o del islam político, y que ahora los únicos estados que actúan en contra del islamismo son los Estados Unidos y, bueno, muy poco Israel. Y que el islamismo ahora es un movimiento que es bastante peligroso. Bueno, por un lado, que está matando a la gente de la izquierda radical en los países árabes, y que, bueno, es un sistema de opresión a la población, así, bueno, también por su propio interés, que los islamistas están de acuerdo con el islamismo. Hay ese debate si el apoyo, por ejemplo, de las acciones militares de los Estados Unidos, por ejemplo, en Afganistán, sí o no, como actuando en contra de los talibán, que los talibanes, bueno, ya lucharon en contra de la Unión Soviética y en contra de todo lo que es un poco emancipatorio, y que el análisis dice que, bueno, la sociedad a sí misma no tiene la posibilidad ahora en día de actuar, por ejemplo, en contra de los talibanes, entonces se necesita la fuerza desde afuera para apoyar a las corrientes más emancipativas, o por lo menos de garantizar algunos derechos a la población ahí. Pero en el mismo momento no diciendo que los Estados Unidos lo hacen porque están en favor de la emancipación general, sino que, claro, los Estados Unidos tienen sus intereses y están actuando muchas veces por sus intereses, pero puede causar también buenos efectos. Esos son algunos corrientes o algunos grupos de los anti-alemanes que lo dicen. Otros dicen que no es tan fácil de introducir, o que es imposible al nivel de los factores productivos que tienen esos países de introducir una sociedad, bueno, con sociedad de derecho, sociedad burguesa como lo tenemos en Europa, que también está relacionado con, por un lado, la sociedad ahí, y por el otro lado, por el development, desarrollo de los factores productivos, como lo analizó Marx. Entonces, ese, por ejemplo, es un debate. Otro debate es, por ejemplo, en Alemania hubo manifestaciones que algunos anti-alemanes traían la bandera de los Estados Unidos, que por eso hubo muchos debates, y porque ellos dijeron que hay que apoyar a los Estados Unidos por diferentes causas, y estamos con los Estados Unidos, y también por eso tenemos la bandera. También hubo las críticas a eso. Otra cosa, por ejemplo, la bandera del Estado de Israel, que por un lado gente dice que nosotros traemos la bandera de Israel no para decir que estamos de acuerdo con todos los actos que pasan en Israel, sino estamos con la bandera porque queremos la existencia o defendemos la existencia de un Estado ahí judío que se pueda autodefender.
Y una cuestión también fundamental, ¿qué entiende el movimiento por antisemitismo? ¿No son también semitas los árabes, por ejemplo?
Bueno, para mí, nosotros usamos como dos diferentes palabras. Una palabra es el antijudaísmo, ese se refiere, como lo usamos nosotros, al antijudaísmo clásico cristiano, como motivado por, bueno, cosas religiosas, desde la Inquisición hasta, bueno, digamos el siglo XVIII o XIX. Después, cuando hablamos del antisemitismo, ese se refiere como a la época a partir del siglo XIX. Bueno, la palabra antisemita es un poco extraño, pero porque los semitas es como una familia de lengua o idioma, no sé cómo se dice, y por eso muchas dicen que, como por ejemplo árabes dicen que yo no puedo ser antisemita porque yo soy semita, pero eso es un poco, bueno, es un poco un juego de palabras, porque claro que ellos también saben que el antisemitismo se refiere a los judíos por la historia, porque los que se autodescribieron como antisemitas solo estaban en contra judíos, como al final del siglo XIX, cuando surgió la palabra. Y bueno, ellos dijeron, la Liga de Antisemitas, por ejemplo, dijeron que queremos, bueno, luchar en contra de los judíos y tal y tal, y somos un movimiento antisemita. Y solo estaban en contra de los judíos y no en contra de los árabes. Entonces la palabra es un poco extraña, pero hoy en día lo usamos porque, bueno, es un poco la historia y los hechos y cómo se usaba antes. Y un antisemita para mí es una persona que, hay que hablar un poco sobre la ideología del antisemitismo y cómo es diferente, por ejemplo, a otras formas de racismo. Por ejemplo, el racismo normal está relacionado con la historia de la colonización, del hecho como ver a los no blancos, como tratar a la gente, bueno, quieran echar, por ejemplo, a los inmigrantes o tal y tal, pero no es el concepto de una exterminación. Bueno, los neonazis, por ejemplo, de Europa, o los neofascistas, quieren echar a los inmigrantes, pero no quieren matar a todos. Si ellos estén en sus países de origen, bueno, digamos que, bueno, claro que no son los países de origen, porque ahora viven aquí, y ya en la segunda, tercera y cuarta generación, pero, bueno, en el pensamiento de los fascistas, ellos piensan así, la solución del problema es echarles, y, bueno, dominarles o lo que sea. Pero el antisemitismo funciona de otra forma. El antisemitismo estaba siempre relacionado con teorías de conspiración y siempre estaba relacionado con un nacionalismo que los nacionalistas o la gente en Europa dijeron que los judíos son diferentes y no son de nuestra nación, ellos son los otros, y que los judíos o algunos judíos o lo que sea quieren dominar a nosotros, o que tienen la influencia a través de la prensa, a través de las empresas, a través de los bancos, a través del Banco Mundial o lo que sea, para dominar a todos los pueblos. Entonces la solución para Hitler y también para los antisemitas, si se piensa en esa forma, es la exterminación de los judíos. Si tú dices, por ejemplo, que los judíos así son así, como de conspirar, de estar en contra de la nación, del interés nacional y tal y tal, la única solución es acabar con ellos. Entonces el antisemitismo siempre es una ideología de exterminación, aunque no todos antisemitas dicen que quieren exterminar a los judíos. Pero el antisemitismo también es, o las expresiones del antisemitismo, siempre está relacionado también con la situación económica. Por ejemplo, si hay una crisis económica o de desempleo o cosas así, el antisemitismo sube siempre muchísimo. diciendo que hay cosas o hay las influencias desde afuera o la influencia judía o lo que sea, o la, hoy en día se habla en, por ejemplo, en los países árabes se habla más del sionismo, que los sionistas o los judíos tienen la culpa para la crisis económica o otras crisis. Entonces, aunque, bueno, hoy en día en Europa no todos dicen que queremos acabar con los judíos, en tiempos de crisis siempre se va radicalizando. Entonces es el antisemitismo es como la única ideología de exterminación que hay hoy en día, y hay que pensar mucho, bueno, para mí después de Auschwitz hay que pensar mucho en la problemática del antisemitismo, cómo es la ideología de exterminación. Y esa es una cosa, y la otra cosa con el antisemitismo, que el antisemitismo siempre para mí es clave, porque el tú no puedes ser antisemita sin pensar otras cosas. Tú tienes que defender algo del nacional o lo que sea para ser antisemita, por ejemplo. O tú tienes que tener un pensamiento un poco especial, cómo tiene que funcionar la sociedad o cómo, cuál papel tiene que tener el Estado o cosas así para ser antisemita. Para mí el luchar en contra del antisemitismo no es solo defender a los judíos, sino es también, si tú quieres, bueno, la emancipación del ser humano, es, tú tienes que combatir también las bases de esa ideología para cambiar la sociedad para algo más emancipativa.
La música hip hop tiene una característica principal e inicial, que es que surge desde los guetos urbanos para reclamar y explicitar demandas y un sentido, el de los jóvenes afroamericanos en los barrios pobres de Nueva York a fines de la década del 70. Mediante un lenguaje directo y claro a través del rap, la forma callejera de relatar historias con un fondo musical que puede ser un disco girando por detrás bajo la mano especialista de un DJ. Actualmente, ese género musical ha pasado por varias etapas de destaque y otras más olvidables, pero ha dado un nuevo impulso a la forma de expresarse de los jóvenes en todo el mundo. Desde las urbes y hasta en las periferias se canta, se baila y se hace graffiti al ritmo de una base simple con una letra ocasional, inventada en ese momento. Por eso es muy gratificante cuando descubrimos grupos que persiguen una idea, una meta en su búsqueda espiritual y artística. Es el caso de la Asociación de Jóvenes Mapuche Vechequeche Ñi Trabún de la región metropolitana de Santiago de Chile, en América Latina. Vechequeche Ñi Trabún son los creadores en el año 2005 de un primer disco de música fusión titulado Vechequeche Ulcatún, el canto de la gente joven, y que actualmente se encuentran preparando un segundo trabajo con la musicalización de poesía mapuche. Musical y de danza Vechequeche Ñi Trabún, con más de 10 integrantes y que forma parte de un proyecto de la Asociación de Jóvenes con el mismo nombre, busca el rescate y la promoción de la cultura, como asimismo el llamado a la conciencia a través de la fusión de ritmos, como el hip hop, el reggae, el rock, el ragamuffin y la ranchera, entre otros. Sus temas bilingües, mapudungún y castellano, hablan del valor de la identidad, de la discriminación, de la cosmovisión y la naturaleza, entre otras temáticas.
fuerza el impedimento. Sigue luchando, hermano, con la fuerza como el viento. Aquí estaremos, en esta Mapu brotaremos con la fuerza de la tierra.
En las canciones se habla del orgullo de ser indígenas y mapuche, de la importancia de mantener y valorar la cosmovisión, de las demandas históricas de esa nación y de la resistencia actual ante los gobiernos winca neoliberales. De la resistencia en las comunidades y en las ciudades, de la alegre rebeldía, del poder de la gente joven. Más información sobre Vechequeche Ni Trabun, www.vechequeche.tk. La canción que compartiremos se llama Esto es por mi gente.
Admitir orgullo por mi pueblo no me da vergüenza. El decir que soy mapuche lo digo de corazón. El sufrimiento de mi pueblo es el que me da la razón para mantener en pie mi postura contra el Estado por los actos de violencia que ha ejecutado. Engañando es como actúa el gobierno winca, convirtiendo nuestra vida cada día una tormenta. Por eso en este momento reclamo forma protestante el empeño y el esfuerzo de salir siempre adelante frente a la discriminación por parte del Estado que actúa con violencia. Es lo que hace que en este momento haga un grito de resistencia. Chivo hermano, 10 veces venceremos lo que el gobierno no sabe, que en esta lucha la victoria obtendremos. Producto nuestra valentía, coraje y orgullo, producto del desprecio y odio hacia el Estado chileno. Porque es tiempo de acabar con este sufrimiento. Es por mi tierra y por mi gente que hago este juramento. Yo Inche, huechafe mapuche, juro por mi pueblo y por mi tierra ser fiel y defender a mi raza, ya sea mar, en tierra o en cualquier lugar, hasta rendir la vida si es que fuese necesario. Luchar hasta morir para acabar con el calvario. Cumplir con mi deber y obligaciones de mapuche conforme a lo que rige mi cultura y cosmovisión. Poner mi pensamiento y sentimiento en acción, enfocado al objetivo que es nuestra liberación. Y poner todo empeño en ser un mapuche valiente con fuerza y decisión, haciendo frente al poder capitalista con mi manifestación.
Por Show.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes,
otras voces de Alemania.